expresan. Es por eso muchas veces los matrimonios, los que están comprometidos, enamorados, leen este libro. Pero a modo de una natural, pensando que bajo el sol vas a encontrar esto, ¿no? Pero no es el fin. El fin es cómo es que Dios, a través de esta ilustración, quiere mostrar su amor para con nuestras vidas, ¿no? Ese es el fin, el propósito, ¿no? Y el Señor, ¿quién sabe todas las cosas? Dice aquí en versículo 5, Cantares, capítulo 8, versículo 5. ¿La tenemos ahí? Creo que es parte de que el esposo hablando a la esposa, algo así. Dice, ¿quién es esta? ¿Se refiere a quién? A Sulamita, ¿verdad? ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? ¿Quién será? Dice, debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. Y dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte. ¿Qué? El amor. Es fuerte. ¿Quién lo entiende eso? Como paréntesis, me hacía recordar, dice, cuando dice como un marca sobre tu corazón, ¿no? Cuando estaba en secundaria, ¿no? Como introducción, es que entre muchachos, ¿no? Dibujábamos un corazón grande en un papel y después le traspasábamos con una flecha. Entonces le dábamos a la muchacha que de alguna manera que nos interesaba. Así, y enseñábamos un corazón grandote con una flecha traspasando. Dice versículos, me hacía recordar eso. Dice, ponme como un sello sobre tú, ¿qué dice? Tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Duros como el sepulcro los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte, ¿qué? Llama. Y dice, las muchas aguas, ¿cuántas eran esas muchas? Innumerable. Las muchas aguas, dice, no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, ¿de cierto qué dice? Wow. Vayamos a Efesios capítulo 3. En el Nuevo Testamento dice esto. Así que si usted, hermano, está con su esposa al lado, agarra su mano, cuida que se cae. Vamos a ver el amor del Señor. Imagen fuerte. Aquí en Efesios capítulo 3, en el versículo 17. Efesios capítulo 3, versículo 17, hablaba de esta manera a la iglesia en Éfeso. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados, ¿en qué? O sea, que ¿cuál es la base que sostiene? El amor. Y necesitamos ese ser arraigados, cementados en ese amor. Dice 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, dice, cuál sea, cuál de, ¿Cuán ancho es? Allá en Cantares comparaba con la muerte, con el sepulcro, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuán grande, cuán ancho es? Dice, sea plenamente capaz de comprender con todos los santos de cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que dice que excede, que dice que, en otro pasaje dice que el amor cubre multitud de ¿qué? Pecados, de faltas, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Anchura, longitud, altura. ¿Qué profundidad? Y que excede a todo conocimiento. Dice que el conocimiento envanece, pero el amor permanece. Primera de Corintios capítulo 13, no vamos a ir, solamente conceder. Hablando de los dones, ¿se acuerdan? Hablase lengua, la fe, etcétera, etcétera. Pero si no tengo amor, ¿qué dice? Y tal conocimiento, revelación que tenga, y sin el amor, y ahí empieza de mencionar lo que es el amor. El amor nunca, ¿qué dice? El amor es, el amor es, el amor es. Y dice, al final termina este capítulo diciendo que habrá de permanecer tres cosas. Las profecías se acabarán, la lengua cesará, todo se acabará, dice. Pero estos tres, dice, ¿cuál era? La fe y la esperanza. Pero mayor, ¿por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. ¿Qué profundidad? El mundo necesita. Toda persona necesita este amor. Ser amado. Pero hay uno solo. Dios es amor. ¿Cuántas decepciones? ¿Cuántas decepciones frustrados? ¿Alguien que dijo un día te amo después de dos días que te pasó? A veces como primera vez cuando empezamos a viajar para México, de alguna manera me interesaba la realidad, las noticias, lo que está pasando en este país, ¿no? Para ver dónde uno está yendo, para saludarme en el contexto, saber cómo es eso. Y una de las cosas que ellos celebran es, ¿cómo se llama?, el compromiso, se creen, se montan en el caballo y cantan mariachis, no sé, alguna algo muy expresivo, ¿no?, ¿verdad? Dicen en la noticia, le pasan, dice, este fin de semana, fulano, fulanito, se juraron amor eterno, dice. Después, al año siguiente, dice, ya están divorciados. Son seis meses. Pero, hermanos, la palabra del Señor, Dios, a sí mismo en su palabra se revela que Él es amor. Dios es amor. Pero el mundo, nosotros lo entendemos mal lo que es el amor de Dios. Este amor de Dios queremos considerar esta mañana, hermano, de una manera ilustrativa. ¿Hasta qué punto Él muestra, manifiesta su amor para con nosotros? Su iglesia, en este caso, su iglesia, su pueblo. De una manera ilustrativa queremos considerar. Nuevamente, esto no es bajo el sol, esto no es que está en el hombre. El hombre no. Dios es amor. Y tratamos de entender de alguna manera con entendimiento y leer muchos versículos en cuanto al amor y no va a pasar nada a menos que el Señor nos muestre, nos revele. Y en eso me hallo delante del Señor desafiado y viendo esta ilustración que vamos a considerar. Y vamos a estar en el libro de Oseas. ¿Cuántos conocen Oseas? ¿Ah? Oseas. A ver, hermano, los hombres, acabamos de regresar del retiro de hombres. No sé cuántas veces ese libro he leído, tiene 14 capítulos. Cuando el Señor trataba conmigo, medito y considero, y al mismo tiempo me veo internamente delante del Señor y digo, wow, yo no doy talla para esto. He escuchado testimonios, por ejemplo, el hermano allá, pero este hermano Giorgio, por ejemplo, él testifica en cuanto a su compromiso con su esposa. Cuando él estaba predicando en una campaña, el Señor le dijo que fulana iba a ser su esposa, ¿no? Porque de eso se trata en Oseas, ¿verdad? Por eso estoy mencionando eso. Y otro fue un testimonio de un pastor evangelista, es más fuerte en este caso, ¿no? Pero no tiene que igualar lo que dice en Oseas en este caso. Estaba predicando en una campaña evangelística y de pronto una prostituta se entrega al Señor. Y enseguida el Señor dice, ella va a ser tu esposa. Era un joven soltero, ella va a ser tu esposa. Imagínese. Hablar de Oseas es eso. Nuevamente, estamos hablando del amor de Dios, no del amor de Oseas. Estamos hablando del amor de Dios. Dios es amor, pero con una... Él tratando de llegarnos a nosotros, su pueblo, con una ilustración, de una manera para que podamos considerar. Oseas, uno de los profetas menores, que el Señor le usó más de 60 años en el ministerio. Estaba indagando, estudiando, leyendo, digo, 60 años, más que de todos los profetas. Es un profeta que el Señor le usó en el reino del norte, a los 10 tribus de Israel. Ustedes saben que, como a la luz de la palabra, que Israel se dividió en dos, ¿verdad? El reino del sur, Judá, su capital Jerusalén; el reino del norte, Israel, y su capital Samaria. ¿Y dónde estaba la simiente, la genealogía de la simiente? Estaba en el reino del sur, en la tribu de Judá. Eso era original, lo leal, lo genuino. Israel y Samaria hicieron invento, si usted puede leer exclusivamente allá en Primera de Reyes, capítulo 12, ahí más mayor parte, cuando Roboam, hijo de Salomón, asume el reino, y ahí se rompe totalmente. Entonces toma como rey Jeroboam a Israel, y ahí inventa todo lo que había en el sur, en Judá. Inventan. Desde ese capítulo, desde la división de ese reino, Israel iba acumulando la copa de iniquidad, de maldición, más de 60 años antes de su cautiverio. Mayor parte sabemos de Judá, la cautividad es Babilonia, ¿verdad? Pero de Israel no. Israel, su cautiverio es Asiria. Asiria. Pero de tal manera, y en el reino de Israel no hubo ni uno bueno, ningún rey es que hubo, no hubo. En Judá sí, por la gracia. ¿Por qué? Por causa de la simiente estaba ahí la línea genealogía de mesiánico, por causa de eso. Entonces, Señor le usa a este profeta en una condición tan caótica, tan condición del pueblo de Israel, del reino del norte de Israel. En esa condición que ellos se encontraban, Señor lo usaba. Es más, una de las cosas que me impactó, que dice, ¿por qué el Señor lo usó esa ilustración, esa figura, de una manera, Oseas, y con esa mujer? Porque Israel, el reino de Israel, ya no podían escuchar el mensaje verbal, hablado. Ya no hacían caso. ¿Me entienden, hermanos? cuando el Señor la usaba, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el Señor la usó como parábolas. Antiguo Testamento también la usó parábolas, pero en este caso como una ilustración muy fuerte. Pero ¿cuál era la causa por qué el Señor la usaba eso? Porque ya el pueblo ya no entendía el mensaje hablado, verbado, ya no daba ya oído. Les voy a recordar Hebreos capítulo 5, que dice, ¿por cuánto os habéis hecho qué? Tardos para oír. Que el pueblo ya no quiere escuchar. Es que palabra del Señor, obviamente, palabra de Dios, genuino. Pero muchas veces quieren escuchar lo que le conviene, ¿no? Y es lo que le conviene, y es otra cosa. Entonces, cuando ya en esa condición que el pueblo ya no quería escuchar mensaje hablado, verbal, entonces el Señor, que conoce, dice, no, yo lo voy a sorprender con este mensaje, con una ilustración, y hermano, el trato para con esa vida, Oseas. Capítulo 1, por favor, Oseas, me acompaña. Oseas capítulo 1, está después de Daniel, ¿verdad? Nuevamente, hermanos, quisiera invitarles que puedan leer, solamente tiene 14 capítulos. Dice versículo 1, Oseas capítulo 1, versículo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Oseas, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Ellos estaban reinando. En esos días vino palabra de Jehová. En días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. En el reino de Israel había dos Jeroboam. El Jeroboam 1, el Jeroboam 2. Está hablando del Jeroboam 2 en este caso aquí. En esos días vino palabra de Jehová a Oseas. ¿Y qué le dice en el versículo 2? El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. ¿Y cómo vino esa palabra? Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer que... Y para la nación, para ese reino de Israel, ir a tomar a una mujer fornicaria era algo espantoso, algo que llamaría a toda la nación la atención. ¿Cómo un siervo, un profeta de Dios, puede tomar a una muchacha fornicaria? Nuevamente, porque el trasfondo que es el pueblo, por la condición del pecado que estaba acumulando, ya el pueblo, la nación Israel en este caso, ya no daba oído el mensaje hablado, lo que le dije de antes. Ya no les llamaba la atención. Entonces, Señor, que conoce de alguna manera, y el amor de Dios, hermanos, de alguna manera, hablando de Judá, dice allá en Segunda de Crónicas, ¿no? En capítulo 35, 36, dice que el Señor envió, dice, constantemente palabra, desde temprano hasta, y más ellos que hacían, escarnio. ¿Y por qué enviaba constantemente palabra? Porque él tenía, dice, misericordia. Y aquí de la misma manera, no dice de esta manera, pero este mensaje es ilustrativo. Lo estaba haciendo oír a ese reino del norte, a Israel. Es cuán grande es el amor de Dios. Ya que no me escucha un mensaje verbal hablado, voy a usar este medio. ¿Para qué? Para volver a llamar la atención nuevamente. Quizás me escucha. Dice, ve, tómate una mujer fornicaria. Nuevamente, esa llamó a toda la nación Israel, a ese reino del norte, llamó la atención. ¿Cómo un profeta de Dios tomara este tipo de mujer? Y culturalmente y trasfondo, para los israelitas, una mujer fornicaria no es, como dice la realidad, es mal visto. Puede ver la mujer samaritana, o sea que no, totalmente era despreciable. Pero ¿qué es lo que estaba mostrando el Señor en eso? En este caso, en el contexto, no todo siempre, pero en este contexto, esta mujer fornicaria representaba ¿a quién? Al reino de Israel, a ese pueblo, a ese reino. Que no, yo no lo entiendo. ¿Cómo compara el Señor a ese reino, a esa nación Israel, en esa condición con una mujer? Y al mismo tiempo, para que, ahora literal, ¿no? Lo ilustrativo, que Oseas amara a esta muchacha fornicaria, estamos hablando de fornicaria, no adúltera, fornicaria, a esta muchacha fornicaria, para que Oseas amara, tiene que el Señor mismo poner el amor en su corazón. ¿Amén, hermanos? ¿Los hermanos? paréntesis, en el taller tuve, en el retiro de hombres, tiene que ver con el tema de machismo, pues el fuerte, el hombre, ¿no? El hombre, el mero mero. Pero, ¿no? Naturalmente, yo converso con adolescentes, muchachos, digo, yo estoy orando al Señor por una muchacha virgen, dice. Hermanos, ¿eh? Hermanos en la iglesia. Pero ¿cómo es que desde su niñez, su adolescencia, que están experimentando, ya, ¿cómo se llama?, manifiestan lo que ellos quieren. El hombre, ¿verdad? Pero nuevamente, para que este hombre, este profeta, este siervo del Señor, para que podría amarla, no tiene que ser su amor, tiene que ver el amor de Dios. Estamos hablando del amor de Dios de una manera que ilustrativo. Esto me hace recordar, hermanos, que quisiéramos ir aquí a Deuteronomio capítulo 9, por favor. En esa condición, el Señor nos encontró a todos, a todos. El Señor le hace recordar acá en este Deuteronomio capítulo 9, por favor. Deuteronomio capítulo 9. Yo como hombre meditando esa palabra digo, no está en mi Señor esto. ¿Por qué? Porque nuevamente dice aquí el versículo 4. Podemos leer el versículo 3, por favor, lo que el Señor decía a su pueblo. Así en esa condición el Señor lo halló también a su pueblo Israel y a nosotros también, ¿no? Lo que se leía en la mañana, ¿no? En ese lodo que cenagoso. Hablando en este caso, estamos hablando en ese sentido ya, o saliendo un poco de lo ilustrativo que es natural, en la condición espiritual. Paganos, idólatras, no lo sé, cada uno puede recordar su condición en que el Señor lo encontró. Dice, versículo 3, de Deuteronomio 9:3, dice, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti, como fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Y noten ahora, versículo 4, no pienses en tu corazón, cuando Jehová tu Dios te haya echado delante de ti diciendo, ¿qué dice? Por mi justicia me ha traído Jehová. Es como que No, si esto merece estar aquí, vamos a hablar de tierra de Canaán, prometido, está hablando de eso, de tierra de Canaán donde fluye leche y miel. Si estoy aquí, es por mi justicia, porque yo merecí estar aquí. Y nosotros, si estoy ahora en el Señor, y esta salvación, esta vida eterna, esta bendición que tengo de Dios, porque yo merecía. Lo que el Señor está advirtiendo es eso, cuidado eso que digas en tu corazón, en qué condición el Señor te encontró. No por tus, dice, no por mi justicia. ¿Qué era nuestra justicia, nuestra de cada uno de nosotros? Allá en Isaías dice, trapos de inmundicia, suciedad. Y dice versículo, donde estamos cuatro, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón. ¿Quién tiene un corazón recto? Entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, dice versículo 6, como quien dice resumiendo, por tanto, sabe que no es, nuevamente, por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra o esta gran salvación. No es por tus méritos, no es por tu justicia, no. ¿Qué dice allá en capítulo 7? Que éramos, dice que era el pueblo de Israel el más insignificante. Pero gracias a Dios dice que Él amó a ese insignificante, Él amó. Igual que a nosotros, que éramos tan pecadores, injustos, perversos, insignificantes, pero Dios nos amó que de tal manera, el amor de Dios. Aquí en Ezequiel capítulo 16, es un capítulo conocido, ¿se acuerdan? Parecido a Oseas también. Ezequiel capítulo 16, me acompañan, hermanos. Ezequiel capítulo 16. ¿La tenemos ahí? ¿Sí? Dice, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di, así ha dicho Jehová el Señor, sobre Jerusalén. Dice, tu origen. Cada uno vea sus orígenes, hermano. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo, y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faga. ¿En qué condición nacemos? ¿Qué dijo allá en Salmo 51 David? En pecado me concibió, ¿qué? Mi madre. En maldad he sido, ¿qué? Formado. Todos nosotros en esa condición. Qué hermoso bebé que nace, qué lindo. Y uno empieza a ver y claro, ¿no? Y a ver a quién parece. Hijo de tigre, ¿qué dice? ¿De tal tronco qué? Y luego solamente no ve físicamente, pues, la cara y todo. No, pero ve también una condición espiritual. Así es. Te dice, mire, noten ahora versículo 5. Te dice, no hubo ojo que se compadeciese. ¿Quién lo hubiese mirado y hubiese compadecido de aquella muchacha fornicaria, hablando de la mujer de Oseas. ¿Quién? Que a quien el hombre le llamaría la atención, no para pasarse un momento, un placer, no, sino para casarse. Y conceder eso, con lo que dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti, ¿qué? Misericordia, sino que fuiste arrojada, ¿ah?, sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que... Llegó Oseas, ¿no? Pero no llegó Oseas. ¿Qué dice el versículo 6? Y yo pasé junto a ti. En esa condición, nuevamente volvemos al contexto donde estamos en Oseas. Una muchacha fornicaria, ¿quién mirará a ella? Sí que los hombres mirarían, porque es fornicaria, por un placer momentáneo y todo, pero compromiso es casarse. Pero Dios le envió a un Oseas, a esa muchacha menospreciada, maltratada, y acá dice, yo pasé junto a ti y te vi. ¿Cómo nos vio? ¿Cómo lo vio Oseas a esa muchacha? ¿Está sucia? Yo te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, veamos el amor de Dios y veamos nuestra condición cada uno. ¿Y cuán grande es el amor de Dios? Este amor supera lo natural. Yo sé que cada hombre, cada mujer tiene su, ¿no?, en su corazón, pero esto no es de eso, hermanos. Le dice, tú sabes, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy... Después de salvarnos, sacarnos de esa suciedad, de esa basura, del pecado, de esa injusticia, Él nos lava con su sangre, nos viste con la salvación de su justicia, y nos hace hermosear, ¿verdad, que uno? Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Y yo sé que eso es lo que hizo Oseas con esa mujer fornicaria. Ya no andarás, así te vestías antes, ahora ya no. En los brazos de aquel hombre que verdaderamente amaba, no como sus amantes, como aquellos que fornicaban, sino que verdaderamente lo amaba. Y no lo amaba solamente por un placer, sino por matrimonio, compromiso. Y esa muchacha sabía lo que significaba eso en Israel. Le invito a leer este capítulo 16 de Ezequiel, termina. Pero así nos encontró. Y el Señor, ¿no? A veces es fuerte, ¿no? En ciertos lugares, creo que un hermano testificaba, le decía, cuando decía que la iglesia es la novia de Cristo, le dice, ¿no? Entonces los hombres reaccionan, dice, ¿qué? Yo soy hombre. Porque uno piensa que todo lo natural, la iglesia del Señor es espiritual, amén. Nacido del Espíritu, nacido de nuevo. Y en Él no hay hombre ni mujer, no hay ni esclavo ni libre. Pero la iglesia es una figura de una mujer, y lo que estamos considerando. Y en Cristo. Y aquí en Isaías 51, en esa condición, qué amor, ¿no? Para esta, a esto es lo que Dios amó. Sucia, en tu sangre, en esa condición. Isaías 51, les decía recordar nuevamente su origen a este pueblo del Señor. Isaías capítulo 51. Versículo 1. Le decía el Señor a través de Isaías a este pueblo, dice, versículo 1, Isaías 51, versículo 1, dice: oídme, los que seguís, ¿qué? La justicia. Una vez que el Señor nos salvó, que ahora seguimos a Él, porque Él es nuestra justicia, ¿verdad? Él es nuestra justicia. Por eso dice: oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis, ¿qué? Cortados. Y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad de donde fuisteis rescatados. Es lo que está diciendo. Allá en 1 de Pedro 1, 18, 19, 20 dice: sabiendo esto, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Y cómo fuimos rescatados? No con oro ni plata, dice, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Con la sangre preciosa de Jesucristo. Pero ¿cómo es que pagar la sangre preciosa de Jesucristo? Algo que es sucio, algo que es vil, algo que es el amor de Dios. Yo no entiendo. Nosotros pagamos un alto precio por algo que cuesta, algo que merece comprar, ¿verdad? Eso es lo que el hombre hace. Pero Dios no. ¿Qué es lo que merecía este ser comprado con ese precio? ¿Era bueno? ¿Era digno de ser comprado? Mirad, dice ahora, versículo 2, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije. ¿Y lo que dice? ¿Quién era Abraham? Dicimos, a partir de que cuando el Señor llamó, de ahí conocimos a Abraham, amigo de Dios, padre de la fe. Pero sabe, lee capítulo 24 de Josué 24, lee, ¿qué dice de Abraham? Pagano, idólatra. Por eso es lo que está diciendo: mirad, vuestro padre, ¿dónde fuiste arrancados? Cuando el Señor lo llamó, Génesis 12, ¿verdad? Llamó y dice: te bendiciré y serás bendición. En tu simiente será, o sea que la bendición es la simiente. Pero sin esa simiente, ¿qué es lo que era Abraham? Igual que nosotros. Léalo. Josué 24, del primer versículo en adelante. Ahí menciona quién era. Y que dice, y cómo el Señor lo llamó, cómo lo trajo y todo. Está haciendo recordar cuál era nuestra condición. Al tomar Oseas a esa fornicaria, le estaba haciendo ver la condición de ese pueblo, cómo el Señor lo había encontrado. ¿Eh? Y tuvo, volvamos a Oseas, tuvo hijos con esa muchacha, Oseas. Y sus nombres, hoy día nosotros ponemos nombres, ¿no? ¿Quién va a poner nombre, por ejemplo, un nombre a su hijo? Caín. Nadie le va a atrever a poner Caín. Buscamos nombres que verdaderamente, ¿no? Pero esos tiempos, según la condición, el momento que estaban pasando, el Señor mismo los guiaba para poner nombres de sus hijos, ¿no? Y en este caso, veamos aquí, en Oseas capítulo 1, ¿dónde estamos? Los hijos de esta unión recibieron nombres simbólicos de los juicios de Dios que venía sobre Israel. O sea que era el significado de sus nombres, era inminente el juicio de Dios a este reino del norte que es Israel. Y a través de sus hijos lo estaba anunciando el Señor, los juicios que se avecinaban. Por ejemplo, dice, fue, versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ¿la ves? No lo puso por él porque quiso, sino le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco, ¿qué dice? Yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Eso era. ¿Qué significaba Jezreel? Dios esparcirá. Jezreel, ¿qué quiere decir? Dios esparcirá. En otras palabras, ya era inminente el cautiverio de Israel. Habrá de esparcirlo. Dice, era la ciudad. Israel era la ciudad de Acab. ¿Quién era Acab? Ay, más o menos, usted puede. Era la ciudad del palacio mismo. Era ese lugar, Israel. Jesús es, dice antepasados, dice aquí, ejerció sus mayores crueldades y maldades que ha hecho en esa ciudad, en ese lugar. Y aquí donde los asirios derrotaron a Israel y los llevaron cautivo. Eso es lo que estaba anunciando a través de esos hijos, Israel. ¿Sí? Cuando le decía a Israel, que le estaba diciendo que el juicio de Dios, que el cautiverio es eminente. Y segundo hijo que tuvo, el versículo 6, concibió ella y otra vez y dio a luz una hija. Él le dijo, Dios, ponle por nombre. ¿Qué dice? Lo Rohama, Ruama. Dice, porque no me, ¿qué dice? Compadeceré. O sea, que no tendré compasión, no tendré misericordia. ¿Qué significa no compadecida? Una señal de la separación de la misericordia de Dios hacia su pueblo, por la condición que estaba. Tercer hijo. Después de haber destetado a Lo-Ruhamá, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre, no totalmente, o sea que no ellos están poniendo su nombre, sino que Lo-Ruhamá, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro. Wow, qué juicio. Si tu presencia no va con nosotros, ¿qué dijo Moisés? Sin Dios, ¿qué? Y lo que se estaba asimilando, esto es lo que, en segundo lugar, vemos como, en primer lugar, vemos como, o sea, toma una mujer fornicaria. Segundo, una vez casados, ya hermoseado, lavado, teniendo hijos, en el capítulo 2 vemos que esta mujer nuevamente vuelve a sus amantes. Ahí sí ya es adúltera. En el capítulo 2, cómo Dios le muestra, ¿no?, el amor de Dios para con esta mujer fornicaria a través de Oseas. Le toma, le saca de ese ambiente, de ese mundo de fornicaria, lo separa, lo aparta, lo hermosea, lo... Ya es diferente. Tienen hijos. ¿Y qué es lo que es en esa primera parte que nos enseña a nosotros? Así, fornicarias, el Señor nos encontró en el mundo. Nos salva, nos lava con su sangre, nos hermosea, nos llena con su gozo de salvación. Hermano, nos da todo, nos hermosea. Deposita su simiente santa en nosotros. Eso es lo que vemos en la primera parte. Después de un tiempo, ya teniendo hijos, en el capítulo 2, esta mujer vuelve a sus amantes. Entonces, ahora ya no es fornicaria, sino que es adúltera. Veamos capítulo 2. Esposa infiel. ¿Y qué es lo que se estaba mostrando en eso, hermanos? ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor a Israel? Así como yo te salvé, te encontré, ahora sí, te hermoseé todo, pero ahora te has dado espalda. Es lo que pasó, ¿se acuerdan? Cuando ellos entraron a Canaán, se olvidaron. Empezaron a abrazar a dioses paganos de Canaán. Pero imagínense que el amor y ellos, dice el versículo 1, capítulo 2, decid a vuestros hermanos, pues a hermanos, está hablando a sus hijos, amén. Le dice, decid a vuestros hermanos, Anmi, y a vuestras hermanas, Zuhama, contended con vuestra, ¿qué? Madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro. ¿Y sus qué? Ahora se habla de adulterios, dentro de sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la dejé como tierra seca y le mate de sed. Hermano, la noticia cada día casi, ¿eh? Un hombre mató a su esposa y suicidó, ¿cómo dicen las noticias? Perdón. Y todos los días casi pasa noticias. El triángulo de amor terminó en macabro, dice. Y es una noticia todos los días. No lo sé cuál en esencia será la infidelidad en el matrimonio y por qué Dios usa esta ilustración. ¿Por qué el esposo no mata a su esposa? Porque dice que encontró con su comprometido anterior, dice algunas noticias. ¿Conceder? Dice, me tendré misericordia de sus hijos, dice, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, y mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la acercaré con cetro y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no lo alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, ¿qué me queda otro? iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía. ¿A quién? A Baal. Eso era su esposo o su amante que iba o que le hizo infiel con Baal, un ídolo pagano, y así provocó. Acá a partir del versículo 9, vemos en este versículo, vemos se unió a Baal, su esposo, o sea, su amante. Versículo 9 al 13 habla, por causa de esto Jehová lo despojará y desolación, o sea, que la cautividad, Asiria habrá de despojar. Leamos el versículo 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Qué está hablando? Del culto. Habrá de cesar el gozo, todo. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo, y las castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Y se iba. Un hombre en estos días dice, bueno, tú te vas, bye bye. No, sí. Sí, chao. Si quieres volver a lo donde te saqué o donde estabas, puedes irte. No creo que. Pero como vemos las noticias, creo que lo matan. Hablando natural, naturalmente, lo matan. Pero a esta, ahora infiel, adúltera, ¿sabes qué le dice en capítulo 3? Por segunda vez el Señor le habla al profeta. Segunda vez. Me dijo otra vez Jehová, ve. ¿Cómo pues? Sí, primera vez, claro, ¿no? Y como naturalmente hablando, ¿verdad? Sí, yo también era soltero y hice cosas y era fornicaria, que no, ¿qué diferencia hay? Pero una vez casado, le hace infiel y vuelve, todo lo que leemos del capítulo 2. Pero el capítulo 3 le dice, el Señor le habla la segunda vez, me dijo otra vez, Jehová, ve, ama a una mujer amada de sus compañeros, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos. ¿De qué dice? ¿Qué amor, hermanos? ¿De verdad? ¿Entendemos, hermano? ¿El amor de Dios? Ya estando en el Señor, ya, como mencionaba delante, ya estando en el Señor, ya cantando en el Señor, conociendo su amor, teniendo esa intimidad con el Señor, gustando su bondad, su benignidad, su misericordia del Señor, ¿cuántas veces caemos a ese estado de esta mujer? Y volvemos. Ah, no, pero hermano, siempre estoy en el templo a los cultos, yo siempre estoy acá. No. ¿Qué dice? ¿Este pueblo de labios qué? Pues diciendo, yo te amo y todo, más, pero sin embargo el corazón. O sea que ya no es lo mismo. Y por eso se escucha o dicen muchas veces los hermanos, y dice, cuando yo estaba en mi primer amor, claro, y sabe lo que es, y ahora ¿qué pasó? Y uno se aparta, uno vuelve, deja al Señor. Y cuando algo le sucede, le pasa por ahí algo, ahí se acuerda algo de Dios mío, dice. Pero nuevamente, no es que literalmente no vengamos a los cultos o no nos congreguemos. Hermanos, podemos estar aquí en este edificio bajo, este edificio, día y noche podemos estar. Pero eso no quiere decir que estamos legados al Señor. El corazón. Usted puede estar sentado aquí, pero su corazón, ¿dónde está vagando? Eso lo dice el Señor. Vagan en su corazón, dice. ¿Y su condición espiritual, su condición, su vida espiritual? Y si el Señor se olvidó, no se olvida. Él sigue amando. Pero ¿cómo, Señor? A esta condición, el Señor sigue amando. ¿Qué dice en Malaquías? Dice, yo Jehová no cambio. Por eso no habéis sido, ¿qué? Consumidos. El hijo que se fue de la casa de su padre, el padre dejó de amarlo, dejó de ser hijo. Aunque él regresando dijo, ya no quiero ser digno de ser tu hijo. Pero seguía siendo hijo. Ah, sí, de esas cosas hay, la cautividad es inminente, la disciplina sí, las consecuencias sí, pero sigue siendo hijo, sigue siendo su pueblo, sigue siendo su iglesia, y sigue amando, no porque merece, por amor a su pacto que él hizo consigo mismo. Yo no entiendo. Por eso, humanamente, como hombre, como esposo, le digo, no, bye bye, chao. Y nunca más vuelvas. Y si vuelves, ya sabes. Ese es el hombre. Es el amor del hombre. Y ese, hablando del hombre, y las mujeres, hermanos, usted, hermana, usted no creo que felicitaría a su esposo, ¿verdad? Consecuencias han pasado. Paréntesis, conocí un matrimonio, una familia muy hermosa en el Señor. En este caso, la hermana era diaconisa en la congregación, muy linda, pero el hombre no era creyente. En su trabajo hacía cosas, tenían otros hijos con otra mujer. Pero ¿sabes qué pasó? La consecuencia. Un día regresó con sida a la casa. Y como la hermana era creyente, recibía como esposo y se la transmitió. Contagio de sida. Consecuencias que hay. Y lo natural que vemos. Y con un simple catarro, un mes duró, murió el hombre. Pero volvió así enfermo a la casa. Y gracias al Señor, ¿para qué trajo el Señor a un mes a la casa? Para que el Señor usara a la hermana para la salvación de su alma. Fue duro para la hermana, pero ahí se ve el amor de Dios. El amor de Dios. Miren, hermanos, veamos el amor de Dios de una manera ilustrativa. Una cosa es decir verbalmente, te amo, y el pueblo ya no quiere escuchar. Ah, entonces, no, vamos a ilustrar una ilustración. O sea, ven acá. ¿Ves a esa muchacha? Sí, señor. Tómala. ¿Quién es esa muchacha? ¿Digno ser amada? ¿Digno ser tomada? No. Eso era nuestra condición. Una vez ya tomada, casada, comprometida con el Señor, ya en este caso con la muchacha, ya teniendo hijos y todo, nuevamente vuelve. Ahora ya no es fornicaria, ya es adúltera. Y el Señor por segunda vez le habla, o sea, ve, ámala. Y está dando mensaje a la nación Israel. ¿Cuánto ama Dios a ese pueblo? No porque ellos merecen. Igual que a nosotros. ¿Cuánto nos ama? No porque merecemos ser amados, sino que porque Dios hizo pacto consigo mismo. Y veré el pacto, dice, y tendré misericordia de vosotros. El amor de Dios. Nuevamente, a esta cabeza no cabe. A esta cabeza de todo, enseguida. No, este es el amor de Dios en este cuadro. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos revele para que veamos. Y cualquier cosita, como pareja, como matrimonio, lo natural tengamos, consideremos cuán grande es el amor de Dios. Por eso, lo que Dios juntó, dice el matrimonio, ¿no? No lo separe, ¿qué? El hombre. No hay separación, no hay divorcio. Lo que Dios juntó, o sea que Cristo es su iglesia. Por muy iglesia que la iglesia ha caído degenerado, se ha degenerado totalmente como esta mujer, Cristo sigue amando a su iglesia. Pero no porque merece ser amado. Por eso, si ese hablamos de lo que Dios juntó, hablamos solamente para matrimonio natural. No, está hablando de Cristo y su iglesia. Está hablando de una figurativamente. Lo que Dios juntó, lo que Él salvó, lo que Él se unió a sí mismo. Aleluya. No lo separa el hombre. Y eso dice en Romanos 7. ¿Quién lo separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Y qué? Del amor de Dios. Y es lo que vemos acá, hermano. Y ahí. Segundo, vemos que esa mujer infiel ahora es, ¿qué? Nuevamente, ¿qué? Ser amada. No lo sé, que el Señor nos libre, ¿no? A cada uno, a alguien ha tenido experiencia, si solamente el Señor lo puede tratar con eso, ¿no? ¿Cuántos matrimonios el Señor ha restaurado en esa condición? Estoy hablando de lo natural, estoy hablando de lo natural. ¿Cuántos ha restaurado? Solamente el Señor lo puede hacer. A menos que eso, cada vez que cualquier cosita pasa, siempre lo va, ¿qué? Pero cuando el Señor perdona, cuando el Señor restaura, solamente Él lo puede hacer. Eso es otra cosa. Pero naturalmente es muy triste la realidad. Entonces por eso optan el hombre o la mujer, dice no, mejor, en vez de seguir, y el escape, ¿no? Podemos llamarle. Que el Señor nos libre, nos guarde, que solo el Señor lo puede hacer. Entonces, en tercer lugar vemos, hermanos, la reconciliación. El amor. Ámala. Sí, pues, hermano, te invito a leer, solamente tiene 5 versículos, capítulo 3. Acá en capítulo 11, o sea, es capítulo 11. Le hace recordar al Señor de, en este capítulo 11, desde el versículo 1, dice: de Egipto te llamé, todo eso, hablando mesiánicamente, todo eso. Pero vayamos al punto, por favor. Versículo 11, 7. Dice: entre tanto, dice, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Ya ves, mire, hermano. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere, ¿qué? Oye, hermano, hay que tener mucho cuidado. Podemos levantar la mano y decirle, te exalto y todo. Cuidado. ¿Y el corazón dónde está? No levante la mano porque otro levante la mano. O alguien te dice, el que está cantando de acá, dice, levante su mano, hermano. No. Sepa en el Señor por qué usted levanta su mano. Esa reverencia delante del Señor. Amén. Y dice, ninguno absolutamente, dice, me quiere enaltecer. Versículo 8, con unas preguntas dice, ¿cómo podré abandonarte? Pero si es adúltera, Señor, abandónalo pues. Pero dice, ¿cómo? ¿Cómo podré abandonarte? O Efraín, Israel, es lo mismo. ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte amo Abtma? ¿O ponerte como Zeboín? Y no te hermano el amor. Mi corazón, ¿qué dice? Se conmueve. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi, ¿qué dice? Wow. Qué amor, ¿verdad? Ese es el amor de Dios. Y en esta reconciliación, ¿no? De alguna manera, ya sea en un matrimonio o en algo, pues uno viene y delante del Señor, el que falló, ¿no? Viene y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo te fallé, te dije, o te hice, o esto, o aquello. Por favor, te pido, ¿no? Que me perdones, o discúlpame, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿sabes que el que procede en la reconciliación, quién es? No es la adúltera. No es aquella adúltera que se va en pos de sus amantes, no. Acá en capítulo 13... versículo 9, ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? En vez de venir delante del Señor y confesar lo que ellos habían hecho, ¿qué es lo que hicieron ellos? Eso es lo que somos. Fallamos, pecamos contra el Señor y muchos ahí lo esconden, muchos lo tienen ahí. Nadie lo sabe, el pastor no sabe. Hermano, olvídate del pastor, de tu hermano. Es aquí contra el Señor. Aquí, miren. Esta adúltera, como dice que ella misma se destruyó, se fue como cautiva en las manos de los asirios, ella misma. Porque ¿quién le llevó a eso? Su pecado. Esto nos enseña a nosotros, hermano. Nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra infidelidad al Señor, lo que hacemos en escondidos, como se dice. ¿Sabes, hermano? A uno solo nos lleva a separarnos de la presencia del Señor. Caer en un estado totalmente lo que el Señor no quiere que estemos ahí. O sea que uno mismo va ahí. No es que Dios lo entregó ahí. Dice acá capítulo 13, ya estamos en recta final. Capítulo 13 de Oseas, versículo 9. Le dice el Señor. Dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí, ¿qué dice? Está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey? ¿Ah? Para que te guardase con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey. ¿Sabes cuándo pidieron danos rey? Ellos no sabían que Jehová de los ejércitos reinaba, el rey. Pero ellos dijeron, no, danos un rey como las otras naciones que tienen. Ahí está, a esto te llevo. ¿Sabes qué hacemos eso? No le damos lugar al Señor que reine en nuestras vidas. Puede que cantemos, reina en mí, podemos cantar ese coro. Pero una cosa es rendirse, darle ese lugar. Señor, verdaderamente, tú reina en mí. Entonces, si ellos desecharon al que reina, entonces ¿quién reinaba? Ellos mismos. No, acá yo hago lo que yo quiero. Cuando quiero voy al culto, cuando quiero busco. O sea, uno reina. ¿Y cuál es la consecuencia de cuando uno reina? Dice versículo 11, te di rey en mi furor, ¿ya ves? Y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín. Su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera de tenerse al punto mismo de nacer. ¿Pero qué dice? El amor. Versículo 14. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. La muerte de Cristo es nuestra muerte, Él murió en nuestro lugar. El amor. Versículo 15, aunque Él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. La consecuencia, sí va a haber consecuencias. Aquí ahora, capítulo 14, ¿cómo terminamos? la reconciliación. Y aquí veo que esta oración, este capítulo 14, veo como que el esposo dañado, fallado, ¿cómo le podemos llamarle? Agraviado, no lo sé cómo. Desechado, menospreciado por aquella esposa que él amaba, adúltera. Como que él mismo, el esposo mismo, pone palabras en su boca para que ella hable y le diga: mira, sabes que he perdonado, estoy fallado, estoy sido infiel. Hermano, nadie ora a menos que el Señor lo produce. Nadie confiesa a menos que el Señor lo ponga en uno. Nadie reconoce su falta a menos que el Señor lo, con su Espíritu Santo, trae convicción. Uno en sí mismo dice: yo estoy bien. Soy bueno. A pesar de que está en su condición, nadie quiere reconocer. Por eso dice en Proverbio, dice el que confiesa, que dice, no, el que encubre su pecado, que dice, no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta, dice, alcanzará la misericordia del Señor. Bienaventurados los que confiesan. Entonces dice acá en este versículo 14, capítulo 14, versículo 1, dice: vuelve. Imagínese, hermano, el esposo, ¿cómo le llamarán? Si la esposa que es infiel le llamamos adúltera, y al esposo que ha sido dañado, en este caso, ¿cómo lo llamarán? No tenemos palabra, ¿verdad? No lo sé, cada uno en su país, su trasfondo, ¿recordarán? Por ahí donde yo vengo dice: pobre hombre, dice. Pobre hombre. Y dice aquel pobre hombre, vamos a usarlo, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved ¿a quién? A Jehová. Y decidle: quita toda iniquidad. Está enseñando que no oren así. Quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. No. O sea que no nos librará nuestros amantes, no. Hay uno solo que nos levanta, que nos libra, que nos ama, que nos restaura, nos reconcilia. Hay uno solo, es Dios. Pero eso dice, ese Dios vuelve, vuelve. Te tomé, pero te hiciste infiel, te adulteraste y todo, pero vuelve. Mi amor nunca cambia. Yo, Jehová, no te cambio, dice. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Vuelve. Dice: no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará, ¿qué? Misericordia. Entonces, si hay esa confesión, porque está enseñando el esposo, si hay esa confesión y confiesa a esa adúltera, entonces, ¿qué dice? Versículo 5, versículo 4. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura... Claro, porque ¿qué mérito tiene para ser amado nuevamente? En la primera quizás sí, ¿verdad? Pero, y en eso es, le compara, dice que tal pecado que cayó este pueblo, dice que es más que otras naciones paganas cayeron. ¿Sabes por qué? Porque otras naciones paganas nunca conocieron al Señor. Pero mientras ellos, conociendo el amor de Dios, conociendo el brazo de Jehová, vuelven a ese estado de adulterio. Dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria como la de olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio? Noten, ese termina ese versículo para esto, todo este libro. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Hermano, les invito a leer este libro. Pero qué precioso para mí, muy personalmente, el trato, desafiándome, ¿no?, en lo profundo, en mi corazón. ¿Qué tiempo vivimos? ¿Cómo está el estado de condición de la iglesia hoy día? Estos últimos meses hemos estado anda por aquí, por allá, saliendo para allá, regresamos para allá y hemos estado ahí. La condición de la iglesia hoy día, en esta nación, en otras naciones. Pero olvidemos a verla al vecino, cada uno en particular. Podemos estar en ese primer amor, en esa comunión que hemos sido salvados. Así, en esa condición que cada uno nos encontrábamos, Él nos halló, nos libró. Estamos gozando esa comunión. Pero podamos estar muchos de nosotros quizás como aquel, una vez ya siendo casada, volver, ¿qué? Usted y yo podemos estar sentados aquí, pero nuestro corazón ya está en pos de otras cosas. Estamos coqueteando con otras cosas. Y las consecuencias que estamos viviendo no es bueno. Y decimos: ¿y por qué estoy así? Y el Señor dice esta mañana: vuelve. Vuelve. A veces cuando miramos en esa condición nuestra, decimos: no, ya no, yo ya no soy digno de ser perdonado. Como aquel hijo pródigo que dijo, ¿verdad? Ya no soy digno. Sí, no somos dignos, ni éramos dignos, ni somos dignos, ni seremos dignos tampoco. Pero solamente podamos ver el amor de Dios manifestado en esa cruz. Esa sangre preciosa que ha sido derramado es suficiente para limpiarnos, para lavarnos nuestras inmundicias, nuestros pecados. Con un solo fin, para volver a esa comunión con Él, esa intimidad con el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Hermanos, este cuadro es una ilustración, esa relación, ese matrimonio, Cristo y su iglesia, nuestras vidas. Pero nuevamente, Él no cambia. Su amor no cambia. No somos dignos. Pero así Él nos amó, nos ama y aún nos amará. Porque su amor permanece. ¿Por qué? Dios es amor. Amén. Nos ponemos de pie, amados. Aleluya. Gracias, Padre.